Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad presentan Disrupciones, una invitación a aproximarnos a la música contemporánea y sus aspectos más relevantes. Aquí comienza Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile, donde compartimos con músicos, profesores, investigadores ligados a la música contemporánea y siempre en el contexto del 23º Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza el Departamento de Música de la Universidad de Chile, que se realizará del 25 al 30 de septiembre en la Sala Isidora Segers y en el Centro de Extensión Artístico y Cultural de la Universidad de Chile, que en esos días, 29 y 30, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Hoy, bueno, el primer capítulo estuvimos con el director del festival, profesor Orlandini, que nos hizo una semblanza de este espacio, esta historia de 23 años. En el programa anterior estuvimos con el homenajeado central de este festival, que fue don Jorge Peñagén. Y en este capítulo queremos estar con dos elencos que serán parte destacada de este festival y que además nos han acompañado desde hace mucho tiempo, que tienen obviamente dentro de su repertorio un lugar central para la música contemporánea. Bueno, uno de ellos es especializado específicamente en él y el otro es un grupo que tiene un abanico estilístico diverso, pero en el que la nueva música y la música de compositores chilenos es siempre muy importante. Estoy hablando de la Compañía de Música Contemporánea y de la Orquesta de Flautas y Jaguares. Por la compañía está Beatriz Lemus.
Hola, gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Y por la Orquesta Flautas y Jaguares, además, profesor, exdirector del departamento, profesor, exjefe, profesor Wilson Padilla. Profesor, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y contento, feliz de volver a las pistas nuevamente, post pandemia y post muchas cosas.
Exactamente. Partamos con la compañía, grupo que ya va por los 20 años.
17. Sí, a punto de cumplir la mayoría de edad. Sí.
Muy bien. Bueno, sabemos que este grupo está ligado a la idea del director, Carlos Valenzuela Ramos, claro, que desde los inicios lo ha liderado. Tú te sumaste hace unos 7 años, ¿nos contabas?
Claro, 2016, sí.
Bueno, ¿qué nos puedes contar así a modo de semblanza del conjunto y de sus líneas de trabajo también?
Lo que yo conozco de su origen, yo ya siendo estudiante, ¿cierto?, aquellos años 2005, 2006, por ahí, era como este vínculo que tuvieron siempre con los alumnos en formación de composición y este espacio que no existía de interpretar las obras de ellos y probar ciertas cosas como en vivo, ¿cierto?, uh-huh, con músicos y hacer este trabajo colaborativo.
Una suerte de taller, digamos.
Claro, funcionaba bastante como taller y bueno, Carlos estudiaba composición y tejió esta red, ¿cierto?, con sus compañeros y a la vez invitó intérpretes que fueron sumándose interesados y bueno, de ahí en adelante siempre yo creo que ha sido su eje de trabajo, ¿cierto?, estrenar obras, pero ha ido sumando poco a poco, buscar compositores afuera, obras de, uh-huh, referencia. Ese es, sí, un poco su lineamiento.
En ese sentido, la compañía ha tenido como varios acontecimientos. Acá, no sé, cuando hizo los parciales de Grisel,
claro,
y
claro,
cosas que fueron
Vortex.
Bien. Vortex también, cosas que fueron muy, muy resonantes. Y bueno, dentro de este origen y núcleo que tiene que ver con la Universidad de Chile, igualmente es un colectivo que se ha expandido de alguna manera porque participa también de otros encuentros de música contemporánea, en el Festival de la Católica, si no me equivoco, han estado,
¿sí?,
más de alguna vez. Sí. Y tuvieron además este episodio, ¿no?, muy llamativo y de alta impacto y convocatoria, que fue el tocar en el durante el eclipse, ¿no?
Así
tú
es.
Estuviste ahí, ¿no?
Estuve ahí.
A ver, cuéntanos cómo fue eso.
Sí, claro, fue un acontecimiento muy especial porque, bueno, y justamente Quintero, también lo visitamos, claro, de nuevo ahora este festival, vamos a tocar una obra de él. Y yo voy a hablar ahora como intérprete, estar, sí, sí, ahí en ese momento con con la sincronía que teníamos que tener con el eclipse, o sea, una cosa tan enorme. Uh-huh.
Bueno, con un estadio lleno.
Un estadio lleno, cantando el himno nacional, como todo muy intenso, y nosotros además concentrados en la música. Y insisto como en esto que había una temporalidad que estaba muy determinada, ¿cierto? Que no se podía, digamos, repetir.
Claro.
Con el eclipse mismo. Y yo recuerdo especialmente, y nos impactó a todos, la luz que había y el frío que hacía. Justo en esos, no voy a decir tiempo, no sé, eran como 14 segundos, que es cuando se produce la no es la penumbra, la umbra, no me acuerdo, pero esta luz especial. Y claro que nos impactó. O sea, después hicimos justamente un festival, hicimos esto en versión concierto.
Sí, sí, sí.
Y uno podía evocar esa sensación y justamente.
Claro, pero
ese
lo
frío
que ocurrió ahí en el eclipse.
No, claro,
mismo
fue totalmente irrepetible. Sí.
Muy bien. Y no sé si nos puedes contar un poco dentro de la dinámica del grupo, cómo hacen para elegir repertorio, es todo terreno Valenzuela. Bueno, hay integrantes del grupo que traen obras también, ¿no?
Claro, Julio Torres.
Ha sí. presentado cosas. Entonces, ¿cómo es la dinámica ahí de cómo se elige repertorio? ¿Cómo se decide ya este año trabajamos tal cosa?
Bueno,
¿cómo es lo colectivo ahí?
Como yo he participado principalmente como chelista, nunca me he metido tanto en esta parte. Sí, siempre está se pueden como proponer cosas, ¿cierto? Uh-huh. Oye, ¿qué tal si esto? Pero generalmente es esta como cosa más colaborativa que se mantiene desde el origen de la compañía, ¿no? Que es como, oye, mira, ¿sabes que tengo esta idea? ¿Qué tal si la compañía la trabaja? O trabajemos juntos, un poco. Es muy social el trabajo de la compañía. No sé si se entiende.
Sí, sí, sí. Y como muy me da la idea como experimental, en el
además,
doble sentido de la palabra. O sea, aparte de lo sonoro, en el modo de trabajo, de ir probando, ir viendo cosas,
sí.
Claro.
Claro, porque tuve oportunidad de ir ahora a este encuentro de compositores que hizo Urquieta en La Serena, que estuvo muy, muy interesante y muy bonita experiencia de conocer gente muy joven que nunca había escuchado su música en vivo, por ejemplo. Entonces eso como que igual muestra una carencia grave a mi modo de ver. Mm. Y la compañía se hacía un poco cargo de esto, solo que generacionalmente, claro, nos vamos haciendo más grandes, voy a decir. Y se produce un bache ahí, pero
Claro, bueno, de alguna manera también eso va ocurriendo y paulatinamente surgen otros colectivos de intérpretes que trabajan también los repertorios,
exacto,
me imagino, a la par de esos compositores,
exacto,
no sé, el colectivo Azul, que estuvo mucho en el...
Sí, hay una hora Chile, Niebla, me parece,
el colectivo Niebla, que está haciendo unos encuentros muy buenos, sí, sí. Bueno, la semana pasada estuvimos con la Orquesta Latinoamericana de Brian, que también está trabajando repertorio nuevo, en fin,
claro.
Así que ahí... Sí. Afortunadamente se...
Sí, es verdad, una renovación de...
Se va regenerando. Y ligado a eso, bueno, profesor Padilla, la Orquesta Yaguara ya va por los 10 años. Surgió, ¿no?
Acabamos de cumplir los 9 años nosotros.
9 años. Y surgió como una experiencia académica, ¿no? Eran alumnos en su inicio prácticamente.
Claro,
todo.
Inicialmente esto nace como una posibilidad, digamos, de entregarles a ellos un formato que les permita estar cotidianamente haciendo actividad musical en vivo, digamos.
Uh-huh.
¿Ya? Porque si bien la cátedra de flauta tiene audiciones cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Pero la idea era como convocarlos a todos juntos para que pudieran compartir su experiencia musical, digamos, individual y después colectiva, ¿no es cierto? Y afortunadamente esta cosa prendió súper rápido, se entusiasmaron mucho los muchachos y además alcanzamos a empezar a combinar distintas posibilidades. Pero tú mencionabas delante, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un abanico más o menos amplio de repertorio.
Sí.
Y claro, empezamos con repertorios tradicionales europeos, después música latinoamericana, músicas contemporáneas, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer hitos también como súper concretos, así, conciertos de Navidad, conciertos de Semana Santa, conciertos de fiestas patrias, qué
música,
sé yo,
película.
Música de película. De todo, digamos, la idea es vivir todas las experiencias y de ahí, ¿no es cierto?, uno tiene la posibilidad de escoger también en qué momento o hacer cosas específicas que sean también llamativas para la gente.
Uh-huh.
O sea, en el fondo es como ese abanico que se nombra, ¿no es cierto?, es como para darle el gusto a todo el mundo también.
Claro. Y me da la idea además que ustedes, claro, tuvieron la respuesta rápida de los alumnos, pero también tuvieron una respuesta y un interés muy grande del mundo académico, porque la cantidad de profesores del Demos que han compuesto para Yaguara es bastante grande,
sí,
del decano en adelante.
Claro, afortunadamente también prendieron con nosotros, porque era una, o sea, nace la agrupación y esto fue, se me ocurrió porque yo ahí buscando en internet, ¿no es cierto?, distintas posibilidades, de repente me encontré con una orquesta de flauta en Brasil. Yeah. Y me llamó mucho la atención el formato. Y claro, pues tienes la posibilidad de ir combinando también, porque además la familia de la flauta hoy día es inmensamente grande. Tenemos la flauta pícola, la flauta en do, la flauta baja en sol, la flauta baja en do. En algún momento tuvimos una flauta octobaja también, ¿ya? Que se la llevó nuestro amigo porque se fue del país, así que se la llevó a su casa. Pero ahí siempre buscamos combinaciones, invitamos otros instrumentos, un violonchelo, qué sé yo.
Sí. Bueno, bombo a veces para las cosas folclóricas.
Hemos estado haciendo, la verdad, que muchas combinaciones posibles.
Cuatro venezolanos, alguna de
claro. Y también eso permite que los mismos muchachos, ¿no es cierto?, puedan experimentar también distintas facetas. Una cosa es la flauta traversa como el oficio principal que tiene cada uno de nosotros. Pero esto de tocar distintas músicas también pues nos abre la posibilidad de conocer otros repertorios y fíjate que ha funcionado bastante bien. Uh-huh. Y lo otro, claro, lo que tú mencionabas, esta posibilidad de que compositores... Muchos compositores han escrito para nosotros.
Sí, premios nacionales, como Fernando García.
Sí, sí. De hecho, hemos grabado algunas obras también que están por ahí dando vueltas. Y bueno, la gracia está en que este interés además se ha podido trasladar a distintos lugares. Ya uh-huh. mencionas los festivales de música contemporánea también. Inicialmente nosotros postulamos al Festival Darwin Vargas y de repente nos llaman, nos dicen, no, oye, ustedes tienen que estar acá porque ya llevan tiempo trabajando, entonces claro. Para nosotros también es un orgullo eso.
Bueno, y así como la actuación en el Eclipse del Compañía, ustedes tienen también su hito que me da la idea que remeció mucho la estructura, la vinculación del grupo, que son estos encuentros internacionales de flauta en Estados Unidos, que ya han ido en dos ocasiones, ¿no?
Claro, es una instancia muy importante a nivel mundial, porque es la convención de flautas de Estados Unidos, que yo me atrevería a decir que es la convención más grande del mundo. O sea, estamos hablando de que en una semana se convocan ahí 3.000 flautistas. Eso fue el 2018. El año pasado estuvimos en Chicago y habían 4.000 flautistas en la convención. O sea, me refiero... que están todos participando de manera dinámica, ¿no es cierto?, en distintas actividades.
Sí, porque simultáneamente.
Esto claro. Empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 12 de la noche con clases magistrales, conciertos, conversatorios, todo tipo de actividades que tú te puedas imaginar. Y, por supuesto, que también un mostrario grande de instrumentos, materiales, accesorios, partituras para toda la gente que va allá. Y, claro, el hito importante fue porque nosotros postulamos a esto para poder ganar un espacio para tocar ahí en la convención. Y afortunadamente la primera vez que postulamos nos fue súper bien. Nos contaban los administradores de allá, que organizan esto, que postularon más de 500 agrupaciones de distintas partes del mundo. Uh-huh. Y a nosotros nos dieron el privilegio de más encima iniciar la convención con el concierto inaugural, así que fue fantástico para nosotros. Claro. Y después volvimos a ir por segunda vez en una nueva postulación. Y ahora estamos peleando a ver si el próximo año, 2024, vamos de nuevo.
Muy bien. Iniciamos entonces las audiciones de obras musicales en este programa Disrupciones. Y vamos a escuchar justamente a la Orquesta de Flautas Illawarra con un tema que es casi de los orígenes, yo creo, ¿no?
Es la primera obra que se nos escribió a nosotros. La hizo nuestro amigo Edgardo Cantón, que él es muy admirador de estas culturas nortinas acá, ¿no es cierto? Y la obra justamente se llama Illawarra, uh-huh. Sube por el canto del agua. Illawarra es en Aymara, es un nombre propio masculino, que significa estrella afortunada. ¿Ya? Esa sería como la traducción textual. Perfecto. Y él es el jefe, digamos, de una comunidad, y un día se le ocurre subir al monte a escuchar el sonido del agua, y después... que guarda toda esa información, baja al pueblo, ¿no es cierto?, nuevamente y lo comparte con sus coterráneos ahí. Y esa fue la primera obra y de ahí nace el nombre de Orquesta de Flauta Illawarra también, porque cuando tuvimos que bautizarlo recurrimos a esa pieza.
Muy bien, entonces la Orquesta Flauta de Yaguaras interpreta Y Yaguara Sube por el Canto del Agua de Edgardo Cantón en este capítulo de Disrupciones.
Thank you.
Seguimos con Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile. Acabamos de escuchar Illawarra sube por el canto del agua, obra de Edgardo Cantón, que interpretó la Orquesta de Flautas Illawarra, recordando que ambos elencos, la Orquesta de Flautas Illawarra y la Compañía de Música Contemporánea, con quienes estamos hablando a través de Wilson Padilla y Beatriz Lemus, estarán en la 23ª versión de este festival. Bueno, estábamos hablando en el blog anterior de la historia de ambos conjuntos, y Beatriz dejó un punto así deslizado que me pareció muy interesante, que tiene que ver de alguna manera con cómo estamos, cómo se está cuidando patrimonialmente la música contemporánea, en qué sentido, en que prácticamente es muy difícil encontrar muchas de estas obras. Si uno revisa el trabajo de Illawarra, por ejemplo, o de la compañía, claro, muchas veces son las transmisiones de streaming de los eventos en los que han participado, algunas presentaciones en espacios específicos. Pero claro, encontrar muchas de estas obras grabadas en estudio, versiones discográficas, es bien complejo, digamos. No es fácil hacer discos para ustedes, para muchos de los autores. Si uno revisa las nóminas de los festivales de música contemporánea, los festivales de música chilena que se hicieron en los 50-60, tampoco es fácil encontrar obras que fueron muy comentadas de autores importantísimos de nuestra historia. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer ante eso? ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cómo esperan de alguna manera cautelar y compartir con la comunidad las cosas que han ido montando en todo este tiempo? No sé si partimos con Beatriz.
Bueno, eso es por un lado un problema, pero por otro lado yo creo que también está el valor de ir a escuchar la música. O sea, yo creo que hay un punto también y también aprovechar de invitar a la gente a ir al festival, ¿cierto? Porque he escuchado mucho de gente que no es necesariamente muy amante de la música contemporánea, que habla sobre la experiencia de estar ahí, ver la corporalidad del intérprete, ¿cierto? Que en la obra de Sánchez Verdú, que es la otra obra que vamos a tocar en el festival, está muy, muy presente. Eso por un lado, ¿cierto? Pero por otro lado, claro, esto de grabar, nosotros con la compañía tenemos un proyecto pendiente al respecto sobre registros de obras que también, si llevamos 17 años como ensamble, claro, es como el gran proyecto pendiente, ¿cierto?, de dejar un registro con una calidad y un trabajo. De hecho, la obra que de julio que tocamos el año pasado está pensada en este proyecto y así otras. Pero sí, claro, no es fácil buscar el espacio, buscar también, además decirlo, pero los fondos, ¿cierto?, sí, tener los recursos.
Quizás sonoramente también, no sé, porque no sé, uno sabe que para la música latinoamericana hay estudios específicos, ingenieros muy dedicados en esto. No sé si en la música contemporánea es tan simple, digamos, encontrar un lugar con ese perfil, digamos.
Claro. En general, uno tiende a pensar que no, ¿cierto? Ya. Pero yo, personalmente, yo como solista, grabé un disco que todavía tengo que hacer el lanzamiento y todo. Pero sí encontré mucha voluntad y como mucho reconocimiento del, mira, esto es importante aquí, entonces vamos a poner especial atención. Entonces, como una voluntad de ir como incorporándolo también. ¿Sí?
Perfecto. Y para Illawarra, ¿cómo ha sido esa experiencia? Creo que hay un interés discográfico permanente, que no sé cuándo se resolverá.
No, mira, nosotros hemos hecho algunas cosas, igual como lo ha hecho la Compañía de Música Contemporánea también. No ha sido tan fácil conseguir los medios ni el equipamiento. O sea, hoy día nosotros nos tuvimos que hacer cargo incluso de eso en algún momento, de poder salir a tocar y tener nuestros propios equipos de amplificación, que es una maravilla, porque ya no estamos dependiendo de alguien más. Sí. Pero claro, una grabación significa también un trabajo muy serio, donde uno tiene que tratar de que lo mejor posible, porque si no, después vienen los arrepentimientos cuando uno escucha la música, claro. No sé, no está bien hecha.
Y además, no sé, tocar los 14, 18, 20, yo no sé cuántos son ahora, en un momento ya ahora fueron 35.
Fuimos 35 en algún momento.
Claro, pero hacerlo tocar a todos para grabar, todos juntos, una locura. Grabar de a uno, hecho, es otra locura, porque demora la vida.
Claro, entonces, porque además estamos hablando de la mayoría de estos músicos que no todavía pertenecen al campo profesional de la música. Son gente que está en formación. Claro. Entonces también hay un detalle, lo que igual de alguna manera es un mérito de todas formas. O sea, ponerlos a ellos en una situación, ¿no es cierto?, ahí de tensión, donde tienen que resolver de la mejor manera posible, es súper interesante también. Pero claro, estamos hoy día, de hecho, grabamos una obra de Fernando García, grabamos esta obra de Edgardo Cantón, ¿no es cierto? Hay algunas grabaciones que salen del resultado de algunas participaciones nuestras en distintos lugares, conciertos, en vivo, uh-huh. qué sé yo.
Claro.
Pero hoy día estamos abocados a hacer justamente este disco Estrella Afortunada con distintas obras de distintos tipos, ¿ya? Y estamos en un ciclo de una suite chilena que nos escribió Claudia Acevedo, que ya está bastante avanzada, está, digamos, a punto de editarse ya, porque la por lo menos la toma de audio ya está casi lista.
Perfecto. O sea, puede que haya novedades pronto.
Sí, no, de hecho queríamos sacarla ahora en septiembre aprovechando el mes de la patria,
claro,
¿no es cierto? Pero ahí estamos luchando.
Bueno, pero año septiembre todos los años, profesor, no se preocupe.
Será para 2024. Noviembre, diciembre.
Bueno, vamos a una pausa. Detenemos esta primera parte del programa Disrupciones. Nos señala Fernando Lagos, por supuesto, amigo, con todos los mandos técnicos. Gabriela González en la producción. Nos hacen gestos desesperados. Así que hacemos un alto y volvemos prontamente acá en Radio Universidad de Chile. Seguimos con Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile. Comenzando a vivir la 23ª versión del Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza el Departamento de Música de la Universidad de Chile. Estamos conversando con Beatriz Lemus, de la Compañía de Música Contemporánea, Wilson Padilla, de la Orquesta Flautas Illawarra, en este programa dedicado a los ensambles que nos acompañarán en esta versión y que han estado también en muchas versiones anteriores. Beatriz, bueno, Wilson también responderán la misma pregunta. Es muy conocido, digamos, o muy recurrente cuando se habla de la música contemporánea, un poco lo que tú decías en el blog anterior, de que esta música que es complicada, que hay gente que no está acostumbrada a escucharla, que le provoca cierta distancia, cierto asombro, en fin, bueno, según el ser humano las reacciones son distintas, pero que hay, bueno, justamente el nombre del programa tiene que ver un poco con esto, con una disrupción, algo que sale de lo que uno está canónicamente acostumbrado a entender por un concepto musical, ¿no? Una obra musical. Entonces, quería que nos contaran ambos cuáles son el tipo de experiencias que han vivido al respecto. No sé si han tenido oportunidad de tocar, no sé, para colegios, para público no habituado a estos lenguajes, o cuáles son los comentarios más recurrentes ante eso, cómo han logrado ir superando ciertas barreras iniciales, ciertos prejuicios, incluso con respecto a esta música, que suele ser algo que se dice mucho de ella.
Bueno, yo misma partí desde el me carga esto, ¿qué es? Y finalmente terminé muy enamorada y como dedicándome casi exclusivamente. Entonces, uh-huh. entiendo súper bien a una persona que dice ¿qué fue esto? ¿Qué pasó?
Claro.
Yo creo que pasa un poco como del volviendo un poco a lo que hablaba antes sobre la experiencia de estar ahí, ¿cierto? Y del justamente del sacarse este prejuicio del que tengo que entenderlo para poder valorarlo. No creo que vaya por ahí, porque yo puedo escuchar Beethoven y no estar entendiendo la forma.
Claro.
Por eso me gusta, ¿cierto? Que es algo sensible que uno tiene con la uh-huh. música. Y yo creo que va por atreverse a ir primero, como ir y sacarse un poco el prejuicio y uh-huh. simplemente valorarlo desde el sonido mismo, como que esa es su belleza quizá, como uh-huh. qué hermoso, oye esto, qué es, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando voy a escuchar música y digo, oye, ¿de dónde viene ese son? ¿Quién fue, un violín o no? ¿O fue la flauta? No sé, como esa confusión que se genera tímbrica,
uh-huh.
Yo creo que es voluntad de nuevo, como mencionaba antes, y abrirse un poco y quitarse esto del entender. No creo que sea un proceso mental el valorar uh-huh. esto.
Pero requiere quizás cierto hábito, en la medida que uno escucha más, sí. quizás va como
sacándose todo, ¿no?
de esto.
Claro. Como todo, porque la música clásica, en mi caso, que vengo de familia de músicos, la valoro porque desde que tengo uso de razón voy a los ensayos, voy a los conciertos. Entonces soy capaz de, qué sé yo, mantener la concentración o escuchar. También a veces me aburro. No me gusta toda la música contemporánea, ¿cierto? Ni toda la música clásica.
Uh-huh. Perfecto. Y en su caso, Wilson, yo recuerdo un episodio bien bonito que nos pasó en una radio de circulación nacional, que tiene nombre de de región, mi nombre de Río, y donde usted ahí en un programa de trasnoche se tiró una pieza de Félix Cárdenas, que la avisamos a la conductora, bueno, usted dijo que tocáramos, vamos a tocar, sí. Usted tocó ahí el rito, ¿no?
El rito de Félix Cárdenas.
Y pasó algo bien bonito ahí.
Sí, fue muy, muy atractivo eso, además que la gente no se esperaba a las 12 de la noche tocando música contemporánea en una radio ahí. Claro. Y parece que era como cerca de fin de semana, una cosa
sí,
así.
Sí, fue.
Fue como bien, bien especial y bien atractivo.
Claro, claro, la previa, la, sí, para irse a carretear escuchando.
Claro. Lo que pasa es que fíjate, nosotros hemos tenido una experiencia muy, muy simpática en ese sentido, porque muchas veces, por ejemplo, a propósito de lo que tú decías, conciertos en un colegio, ¿qué es lo que hace uno normalmente en el colegio? Como gente joven, uno explica muchas cosas, ¿ya? Y en el caso de las flautas, por ejemplo, nosotros explicamos algunas técnicas, mostramos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y cuando llega el momento de presentar la obra, los cabros están súper prendidos y están maravillados, porque para ellos son sonidos novedosos. O sea, claro. que la flauta de repente haga un frulato, haga sonidos raros. ¿Ya?
¿Qué un frulato?
Un frulato es cuando uno toca el sonido de la flauta, pero con un vibrato al interior de la boca de la lengua. Porque suena como un trrrr, con sonido de flauta, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Cosas como esa que ellos no están acostumbrados a oír, entonces para ellos es una novedad, y la verdad que en ese sentido yo podría decir que, a pesar de que existe el prejuicio de que esas cosas son raras y que la gente no está acostumbrada, gusta mucho, sobre todo a la gente joven, este tipo de combinación, ¿no es cierto? Hemos tenido afortunadamente, ¿no es cierto?, la suerte de que la recepción de este público, sobre todo, ha sido muy buena. Y hoy día ya, o sea, a lo mejor en la década de los 70, 80, era como más...
una más, reticencia.
Más, claro, pero hoy día ya la gente está más acostumbrada. Sí. Y de hecho, si tú te das cuenta, en los conciertos de música contemporánea va mucha gente hoy día.
Sí, bueno, y además hay una expansión sonora a partir de las redes sociales, de internet, en fin, uno tiene acceso a mucha más música que hace 20, 30 años, entonces, claro, hay más aperturas, más maneras, más simultaneidad de músicas que se escuchan en cada persona. Sigamos con la música, la Compañía de Música Contemporánea, Julio Torres, integrante del grupo.
Ex integrante. O sea, yo no quiero pensar que se fue por completo, pero actualmente está en una pausa por motivos laborales, así que estamos en renovación.
¿Está instalado en la Serena o no?
Sí.
Ya. Sí. Por supuesto. Bueno, él muchas veces participó en el festival ahí, estuvo con nosotros, y el año pasado se tocó una pieza de él.
Sí.
Llamada Fragmentos 1. ¿Quieres hacer algún tipo de...?
O sea, lo que es interesante de esto es lo que mencionabas antes de esta colaboración, ¿cierto? En donde el intérprete a la vez puede haber sido el compositor de la obra, que es algo sello de la compañía siempre. O sea, y que esta obra también forma parte del proyecto del disco que esperamos concretar.
Genial. Entonces, Fragmentos 1 de Julio Torres interpreta la Compañía de Música Contemporánea en Disrupciones Música Contemporánea en la Universidad de Chile. Thank you. Seguimos entonces con Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile. Escuchábamos algo de la Compañía de Música Contemporánea, Fragmentos 1 de Julio Torres. Estamos conversando con Wilson Padilla y Beatriz Lemus de la Compañía de Música Contemporánea. Wilson Padilla, director, fundador de y encargado de sonido también y de las infraestructuras varias de la Orquesta de Flauta y Yaguara, como estuvimos conversando hace un ratito. Bueno, lleguemos a esta versión 23 del festival. Ustedes tienen participación en estos que se llaman medios programa, ¿no? Posterior al intermedio tienen un bloque de unas 3-4 horas, en fin, en función de la duración, generalmente cercano a la media hora de música, así que si nos quieren hablar de lo que va a presentar cada uno, estaría muy bueno. Partimos con Wilson esta vez. ¿Qué va a hacer Yaguara?
Mira, hemos querido acordarnos de nuestro queridísimo amigo Luis Sardis, que siempre es bienvenido a nuestros conciertos. Y porque además hay una obra que yo le tengo un cariño muy especial, que es una obra que yo mismo personalmente le encargué hace varios años atrás, uh-huh. Y que él la escribió en 7 días. Sí, fue súper abierto a su disposición y bueno, a la manera como trabajaba él. Cuando algo le entusiasmaba, él se ponía a escribir muy rápidamente. ¿Ya? Y es una obra que se llama Invitación al Vals, que originalmente escrita para piccolo, flauta en do, flauta en sol y flauta baja, más un corno, ¿ya? Nosotros esta vez, y aprovechando el elenco que tenemos activamente hoy día en la Orquesta de Flauta, el corno lo reemplazamos por un saxofón, ¿ya? Y la verdad que logramos una sonoridad bien, bien atractiva. Entonces así nos mantenemos los mismos miembros del grupo también tocando.
¿Hay un grupo Illagüera que además toca saxofón?
Hay una persona que toca saxofón en Illagüera, que además toca flauta y toca saxofón. Claro, entonces vamos a tocar esa obra de Luchito Atvis.
Sí, además un preámbulo de los 20 años del aniversario de los 20 años de la muerte del
alcalde,
que el próximo
Luis
año, que el departamento ya tiene jurado y juramentado hacer varias cosas al respecto, así que
exactamente.
No,
y además que hay un lazo muy especial que yo tuve con él, desde el punto de vista docente también, sí, y personal, así que
como crítico musical también. Exactamente. Analizando su obra.
Bueno, y además vamos a estrenar una obra que nos escribió hace muy poquito Eleonora Coloma, que fue un encargo que nosotros le hicimos presto también, y ella con mucha muy buena disposición nos escribió esta obra que se llama Del Uno al Otro, que es para la orquesta completa, ¿ya? Y ahí vamos a escuchar distintas sonoridades de los distintos tipos de flauta, ¿ya? Hay una compositora francesa que se llama Sophie siempre me cuesta pronunciar ese nombre, Dufetrel. Claro. Que es la Borie du Puy, que es como un aviario de una colina, donde uh-huh. vamos a tocar solamente con las cabezas de las flautas, y cada uno de los flautistas va a hacer distintas sonoridades que van a ir representando a distintos pajaritos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista sonoro va a ser bien, bien atractivo. Más que una obra que nos permite hacer cierta improvisación también, entonces eso va a ser súper atractivo para nosotros. Y finalmente vamos a hacer una obra de Valerie Coleman, de Estados Unidos, que es una obra que se llama Umoja, que habla de una comunidad en Kenia donde mujeres que eran muy maltratadas de repente se aunaron así y decidieron vivir sin la presencia de los hombres y están ahí haciendo su vida. Son como unas 40 familias que viven ahí en esa zona.
Beatriz está tomando nota.
Estoy tomando nota.
Bueno, en todo caso hay una presencia de compositoras muy grande desde hace un tiempo. Yaguara el año pasado también tuvo obras de compositora, una francesa también, y hay una línea, ¿no? Ahí también, que no sé si tiene que ver además con lo que hizo, bueno, la profesora La Rivera, que fue integrante.
Sí, bueno, ella, de hecho, una de las obras, cuando estábamos en Estados Unidos, en Chicago, justamente, nos pusimos a buscar material ya que queríamos traer justamente para este tipo de instancias. O sea, siempre estamos buscando y hablando con los compositores, a ver si podemos hacer cosas nuevas, como lo hizo el Eduardo Padilla, que escribió El Match del Siglo, que era una obra basada en un juego del ajedrez.
En el partido de ajedrez, Wilson Padilla, claro. Fischer Spassky, el gran duelo de 1972, ¿no?
Claro.
Claro, genial. Bueno, es el repertorio entonces de Yaguara, nuevamente entonces la presencia de compositoras, 3 obras de mujeres en su, uh-huh. en su participación. Y con respecto, esto es, perdón, yo acá me volé con el día, ustedes están el lunes.
Lunes 25.
El lunes 25, y ustedes están el...
Martes 26.
El martes 26. Entonces el lunes, este es la, el repertorio de Yaguara, y la compañía con que
será presente. Bueno, vamos a estar con una obra de Jorge Pepi, que es para percusión y violín, que ya fue interpretada alguna vez, va a estar Gatzo John y Fabián Esparza a cargo de la interpretación. La obra es Metamorfosis, y la verdad es que yo, como ellos han trabajado muy autónomamente, que también ha sido como parte de los desafíos de la compañía, quizás trabajar un poco más como articulados entre nosotros, no tengo mucho que comentarles al respecto.
Bueno, complementemos que Jorge Pepi, por supuesto, bueno, un gran compositor.
Y siempre ha estado muy vinculado a la compañía.
Muy vinculado a la compañía. Siempre. A ustedes también les compuso, ¿no?
Sí, tenemos una obra que está basada en las cuatro estaciones.
Una obra de las cuatro estaciones, que fue director de nuestro Festival de Música Contemporánea durante varios años, en una circunstancia muy difícil, además, que tuvimos que reactivarnos por circunstancias varias, y fue muy generoso, además. Que
ha tocado también con la compañía.
Ha tocado con la compañía.
Siempre muy bien, de hecho...
Sí, muy dispuesto con los jóvenes. Sí. Este año, por ejemplo, tocó con la Orquesta Sinfónica Estudiantil, que uno se imagina, un pianista de su trayectoria que venía a tocar con la Orquesta Lusacha, Tablero Vuelto... Al tiempito estaba tocando en la CEGER con los estudiantes, con genial disposición.
Y él también generando un vínculo con sus estudiantes y la compañía, como que ahí se articula todo. Por otro lado está una obra de Sánchez Verdú, José María Sánchez Verdú, un compositor español que tuvimos el placer de conocer con Carlos en mayo, en este encuentro de compositores de La Serena, con Urquieta. Y al tiro como que enganchamos con él, yo tuve la oportunidad de tocar una obra para Chelo solo, como descubrir un poco su sonoridad, y al tiro dije, ay, que sería entretenido como probar esto con la compañía, le escribimos y él dijo, miren, aquí está mi catálogo, y encontramos esta obra, Arquitecturas del Límite, donde es bien interesante que el límite es justamente llevar al intérprete más allá de su límite, ¿cierto? Tampoco es una cosa muy loca, no vayan a imaginar que no, pero como más allá del yo, mi chelo, y como mi interpretación un poco...
Canónica.
Canónica, claro. Y por otro lado, bueno, Quintero, del cual hablábamos sobre esta obra del Eclipse, que también siempre ha colaborado con la compañía, siempre muy cercano, y ahora también queremos hacer vínculos con sus estudiantes de composición. Y vamos a tocar una adaptación de una obra que él escribió para la Orquesta Sinfónica de Copiapó, con percusionista para percusión sola, y él reescribió esta versión para la compañía con Lucas Ledesma, que es el solista de la orquesta, quien va a viajar especialmente a tocar con nosotros. Sí, va a estar muy bonito esto porque hay mucha personalidad latina y en estas percusiones, cajones, y un instrumento bien particular que fue creado por ellos mismos, y va a estar bonito esa... no hemos tenido la oportunidad estamos montando la base, ¿cierto?
Perfecto. Bueno, ahí está el repertorio muy interesante de la Compañía de Música Contemporánea, de la Orquesta de Flautas Illawarra. La compañía el martes 26 de septiembre, la Orquesta de Flautas el lunes 25. Serán partes de estos bloques medulares de cada jornada del Festival Internacional de Música Contemporánea. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro espacio. Nos vamos a despedir escuchando algo del ensamble Demus, que dentro de los elencos habituales del festival ha participado muchas veces con nosotros, por supuesto el elenco de académicos y estudiantes de años avanzados del departamento. Wilson ha participado más de una vez ahí,
sí, por supuesto,
tocando. Y cerraremos el programa entonces escuchando la obra de Antonio Carvallo, el profesor Antonio Carvallo, integrante de nuestro comité, de hecho, así que le agradecemos todo el trabajo que han hecho este año, una obra llamada Horas, que se interpretó justamente en el festival. Beatriz.
Muchas gracias.
Don Wilson.
Gracias por la invitación.
Gracias nuevamente por la invitación y encantado aquí, disponible.
Un placer entonces conversar con ustedes. Un gusto haber estado en esta nueva emisión de Disrupciones, en el tercer capítulo de este programa de la música contemporánea en la Universidad de Chile. Gabriela González en la producción, Fernando Lagos en toda la coordinación y milagros técnicos, Manuel Vilches en las palabras y conducción, o como se llama. Gracias por habernos escuchado y esperamos encontrarnos el próximo jueves. Que estén muy bien.
Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Disrupciones, un espacio realizado entre Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad.